teníamos a Rosario Alfonso, música nacional, siempre en Radio Nuevo Mundo, llegando a todo nuestro país. Estamos ya en disposición de conversar el día de hoy con Luis Cuello, ¿no?, con quien hablamos esta semana anteriormente, pero hoy es muy importante volver a retomar el contacto con él, abogado constitucionalista, ya que el proyecto del 10% ha sido aprobado, respaldado, ratificado tanto por el Senado anoche y ahora por la Cámara de Diputados nuevamente con una votación increíble, 116 votos. Se esperaba, ojalá llegara a los 103, decían quienes respaldaban el proyecto, para lograr los dos tercios y de esta manera bloquear algunas acciones posteriores como el veto presidencial o el Tribunal Constitucional. Se logró con creces el límite de los dos tercios, sobrepasarlo. Estamos con Luis Cuello, ¿me escuchas? Muy buenas tardes.
Hola Richard, muy buenas tardes, muchas gracias por esta nueva invitación.
Sí, un gusto para nosotros siempre conversar contigo, conocer un poco más sobre nuestro sistema político. Lo primero, preguntarte tus impresiones por el tema de los 103, mucho más que 103, los 116 votos, victoria maciza, ¿no?, con una increíble también, un increíble incremento de votos que pasaron desde el gobierno hacia la opción del aprobar. Cuéntanos cómo lo viviste tú y qué significa en definitiva en términos políticos que esta cifra sea tan contundente del respaldo.
Yo creo que si esto se hubiera, alguien lo hubiera advertido hace 2 o 3 semanas atrás, a todo el mundo le habría parecido una locura que este proyecto de reforma de la Constitución, que establece un derecho a retirar hasta un 10% de los fondos provisionales, sea vivida realidad y tenga este respaldo tan contundente en el Congreso Nacional. Creo que ya una primera señal fue la votación en la Cámara la semana pasada y ayer con la votación en el Senado, donde se logró claramente el quórum de 2/3 que la derecha exigía. Esa es la gran valla que la derecha quería poner, que era 2/3 de los votos, pero eso ya se logró de sobra hoy día en la Cámara de Diputados, y creo que eso refleja que cuando hay movilización popular, cuando hay una demanda de tan alta legitimidad, bueno, no queda más alternativa que apoyar y respaldar esta demanda, y creo que esto incluso hacia el futuro nos da una lección en vistas hacia el proceso constituyente, donde se impuso también esta regla que no es una regla democrática para nada, no creo que haya que saludarle tampoco mirarle en menos, pero creo que enseña que cuando hay presión popular, cuando una causa es justa, bueno, estas vallas antidemocráticas pueden ser sorteadas y se puede lograr una demanda que la mayor parte de la ciudadanía exige.
Sí, estamos en conversación para quienes se vayan sumando a nuestra transmisión con Luis Cuello Peñailillo, abogado constitucionalista, coordinador también legislativo de la bancada del PC. Y esta es una noticia que llega de último minuto, te cuento, Luis, no sé si tú ya te habrás enterado, pero senadores de Chile Vamos descartan llevar el retiro del 10% al Tribunal Constitucional. Mira, los senadores de Chile Vamos anunciaron que no llevarán el tema al Tribunal Constitucional, despejando en parte el camino para que la iniciativa sea promulgada. Alamant RN dijo: asumimos que el proyecto de reforma ha sido aprobado por una amplia mayoría en ambas cámaras, corresponde hacer una autocrítica en términos de no haber sido capaces de explicar cuáles son los efectos negativos, particularmente en el tema de las pensiones, que va a tener este proyecto. Increíble, ¿no? ¿Cómo se dio vuelta el escenario político, Luis? Porque anoche, o incluso hoy en la mañana, teníamos a Van Rysselberghe anunciando que tenían los votos, casi tenían lista la orquesta para ir al TC, pero al parecer los asustó el tema de los 116 votos. ¿Cómo analizas tú este anuncio que hacen ahora los senadores de derecha?
Sí, claro, nos acabamos de enterar. A mí me parece que después de lo que pasó hoy día y anoche en el Senado, era, bueno, previsible que esto ocurriera, porque la verdad es que recurrir al Tribunal Constitucional para discutir el quórum, porque como comentamos el otro día, el Tribunal Constitucional no podría en ningún caso discutir el fondo del asunto, no puede objetar que se haya regulado tal o cual materia, en este caso el derecho al retiro, porque eso pertenece al ejercicio del poder constituyente derivado, que en este caso lo que es el Congreso Nacional. Por lo tanto, carecería de toda eficacia ir al Tribunal Constitucional hoy día en la mañana, hasta hace un rato antes decían que iban a ir de todas maneras porque les interesaba establecer el precedente, pero la verdad es que ir al TC solamente tendría por objeto dilatar la promulgación de esta reforma de la Constitución, y por lo tanto creo que no les quedó otra alternativa que existir. Yo creo que se trata de eso, de una realidad política que se impuso, y es la misma realidad política que se va a imponer también al presidente de la República, que ahora debe resolver si vetar el proyecto o directamente promulgarlo. Y eso creo que tampoco creo que haya mucho camino, mucho espacio para que el presidente pueda vetarlo. No sacaría mucho, porque el Congreso, si lo veta, puede insistir por dos tercios, y esa votación ya claramente, esa mayoría ya se construyó, y en consecuencia no se va a arriesgar a una estrepitosa derrota, nueva derrota en el Congreso Nacional. Por lo tanto, lo único que le queda ahora es tal vez ganar tiempo, pero incluso así también arriesga el rechazo de la ciudadanía.
Claro, Luis, porque le queda la opción al presidente del veto, ¿no? Pero para ello requiere también una votación con un quórum bastante alto. Decía Piñera más temprano que vamos a esperar a que termine el proceso legislativo, cuando se le preguntaba sobre opciones como, por ejemplo, concurrir a un veto, ¿no? Yo ingresé esta mañana, te cuento, Luis, al sitio del Senado para estudiar un poco de qué se trata el veto, y no es tan fácil el tema del veto, ¿no? Uno a simple instancia tendería a creer que el presidente puede llegar y decirlo veto y así nomás, pero se requiere efectivamente de la votación de la Cámara. El veto requiere que el proyecto nuevamente vaya a la Cámara y ahí se somete a otra votación, ¿no? Cuéntanos un poco sobre cuáles son las chances que tendría Piñera enviando un veto.
Claro, bueno, en realidad es al revés. En el caso que, lo que pasa es que el presidente es, en nuestro sistema político, es colegislador, entonces él también tiene que aprobar un proyecto de ley que sale del Congreso. Entonces, en este caso, el proyecto de ley de reforma de la Constitución, que ya fue despachado y hasta lo hizo incluso circulando en las redes, el presidente tiene que tomar ese proyecto de ley y decidir si lo aprueba o lo rechaza. Entonces, si lo rechaza totalmente, se fuerza una votación en las dos cámaras, pero que es una votación no para aprobar o rechazar el veto, sino que más bien para insistir en lo que el Congreso ya legisló. Entonces, para insistir, para que el texto aprobado por el Congreso sea finalmente ley, debe concurrir un quórum de dos tercios. ¿Entiendes? Entonces, es al revés la figura en el caso que el rechazo sea total del presidente. Y luego, si se obtiene ese quórum de dos tercios para que tiene el texto aprobado, el presidente tiene dos alternativas más. Puede promulgar el texto aprobado o bien puede consultar al pueblo a través de un plebiscito. Esa es la alternativa que tiene. Eso. Y ahora, en el caso que el presidente, por ejemplo, vete el texto de forma parcial, solamente una parte del artículo que se aprobó, en ese evento también se llega a una votación en el Congreso, que en este caso tendría un quórum menor de 3/5, y sigue el mismo camino. Esto es, si se logra esa votación, se promulga o bien se va a plebiscito. Entonces, en ambas alternativas, ya sea un veto parcial o total, creo que no hay ninguna esperanza, ninguna expectativa de que el presidente pueda tener éxito. E incluso llegándolo a plebiscito también, bueno, obtendría de forma segura una derrota en ese plebiscito. Por lo tanto, lo que resta ahora por hacer es presionar para que el presidente de la República promulgue y este proyecto sea ley lo antes posible. Ese es el único camino que queda, creo que es lo que va a ocurrir. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir eso? Eso va a depender mucho de la presión popular, porque pueden pasar 30 días para que el presidente promulgue el texto. Y así también, recordemos que en el caso del proyecto que suspendía el corte de servicios básicos, se tomó todo el tiempo del mundo para enviar un veto. Entonces, en el fondo ahora va a depender mucho de esa movilización para ver cuándo esto va a ser una realidad.
Sí, en definitiva, lo categórico del triunfo del proyecto, tanto en el Senado como en la Cámara, le ha cerrado las puertas a la chance tanto del veto como del TC para que tenga éxito la opción de alguna forma decirle que no a lo que ha manifestado el Congreso. Así es que estamos a la espera entonces de que el presidente se decida a promulgar, ¿no? Y para eso, como tú decías, Luis, tiene hartos días todavía para comenzar a decidir, aunque también hay que decirlo, Luis, si se demora mucho, esto también significa costos políticos, porque esta ley, recordemos, se genera y se aprueba por la urgencia económica que tiene la población, así es que allí también él tiene sobre las manos una bola bien caliente, ¿no?
Así es, o sea, ahora pasamos a discutir cuestiones de fondo o de procedimiento a dirimir esto para una cuestión de días. Acá esto se decide respecto del tiempo. El único que queda pendiente es en cuánto tiempo va a ser realidad. Y por supuesto que mientras más días pasen, mayor va a ser el descontento ciudadano, porque esto nace el descontento, esto no nace porque sí, sino que tiene que ver con que las políticas económicas del gobierno siguen siendo insuficientes y reflejan más bien un abandono del Estado hacia la gran mayoría de los chilenos que ya están o sin trabajo o con el empleo suspendido, con menos ingresos, sin ingresos. Entonces, por lo tanto, esta es una medida que es urgente y en consecuencia, si pasa muchos días y el presidente opta por dilatar el proceso, bueno, esto va a generar una situación difícil de enfrentar en términos del descontento popular.
Sí, Luis, por último mencionar, tú ya lo esbozabas, que el presidente vetó, luego de harto tiempo que se demoró, el proyecto de los servicios básicos. En esta misma jornada, la Cámara de Diputados rechazó las observaciones del presidente al proyecto que suspende el corte de los servicios básicos. Ahora esta decisión debe ser ratificada por el Senado. Es decir, aquí tenemos una nueva derrota del presidente, y si el Senado otra vez rechaza las observaciones del presidente, queda más o menos en el mismo pie el señor Piñera, ¿no?
Claro, yo creo que lo que pasó hoy día con el proyecto del 10%, con este proyecto de los servicios básicos, refleja que el gobierno políticamente se desfondó. Piensa, Richard, que hoy día, en una de las votaciones del veto a los servicios básicos, el gobierno logró un apoyo de 5 votos. 5 votos de su propia coalición, y todo el resto votó en contra. Entonces, es altamente probable que el Senado repita este escenario y que el presidente Piñera finalmente sea obligado a promulgar una ley que no le gustaba a él ni tampoco le gustaba a las grandes empresas de distribución eléctrica y a las sanitarias, porque ese era el problema, esa era la presión que tenía el gobierno sobre sí.
Sí, es impactante la envergadura del fracaso político. ¿Cómo tú lo definirías también en términos políticos, históricos, lo que está pasando en cuanto al no liderazgo, digamos, en que está el presidente Piñera?
Bueno, yo creo que en cierto modo se repite un poco la situación de debilidad en que había quedado Piñera desde el estallido social. Yo creo que para evaluar las cosas bien objetivamente, llegó un momento después del 18 de octubre en que el gobierno Piñera estuvo en duda su propia continuidad como gobierno. Hay mucha gente que exigía la renuncia del presidente. Y ahora ha quedado tan débil, creo, como en esas circunstancias, por otras razones ahora, que tienen que ver justamente con no atender, o sea, despreciar, con ser indiferente a las necesidades de la gente. Entonces creo que eso lo deja muy mal pie, pero que desde un punto de vista positivo, uno puede verlo con una muy buena, hay muy buenas expectativas para que esto se refleje en un resultado en el plebiscito de octubre. Creo que ese debería ser el camino, porque ya hay un aprendizaje de la gente en términos de que solamente a través de la movilización, la presión popular, se consiguen cosas, y estamos pronto a alcanzar un objetivo superior, que es en este plebiscito de derrotar finalmente esta constitución del 80 que tanto daño ha causado al pueblo de Chile.
Sí, Luis, por último, una apuesta. ¿Se van Briones y se va Blumen? ¿Cuál crees tú que va a ser la definición del gobierno? Quizás hasta ni tiene sentido ya a estas alturas echarlo, ¿no? ¿Qué crees tú?
Mira, por hacer una apuesta, yo creo que el ministro Blumen sería un serio candidato a ocupar otro lugar en el diseño político de Piñera. No sé si Briones, pero por lo menos Blumen ha demostrado que no es el conductor que la derecha quería.
Para nada, ¿no? Con sendas derrotas es bien insostenible su continuidad a simple vista. Muy bien, Luis Cuello Peñailillo, abogado constitucionalista, coordinador legislativo de la bancada comunista, muchísimas gracias por tus palabras, por la conversación, porque nos ha dado mucha claridad en este camino que puede ser tan engorroso de la aprobación de una reforma constitucional en nuestro país bajo este sistema que es tan rígido, ¿no? Así es que te lo agradecemos, Luis.
Un gusto, Richard. Muchas gracias por la invitación.
Adiós. Vale, un abrazo. Chao. Ahí estaba entonces Luis Cuello Peñailillo, con quien comentábamos los últimos detalles de esta jornada, una jornada histórica en términos políticos, porque podríamos decir que prácticamente es un hecho el retiro del 10% de los fondos de las AFP, definitivamente por el alto quórum, por la alta votación que tuvo el proyecto, con, imagínese, 116 votos en la Cámara de Diputados. Esto llevó a que la derecha dijera: no vamos a ir al Tribunal Constitucional, no tiene sentido, y el gobierno, si es que decide vetar, también va a perder. Entonces, lo único que tenemos que esperar, como dijo Luis, es que se promulgue el proyecto y ir revisando cuánta plata tenemos en nuestros fondos, porque ese es otro camino individual que vamos a tener que también entender, ¿no? Que programar incluso cuánto tenemos, vamos a sacar o no, es otra tarea que tienen también las familias, luego de tipo político apoyado desde la ciudadanía. Vamos llegando al de nuestro todo por la